Son las 6 de la mañana, las 5 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban el saludo cordial de Alberto Escalante en nombre de todo el equipo de este programa que trabaja para traerles a esta hora tan temprana las principales noticias del día. Es sábado, es 4 de agosto y sigue la ola de calor, pero eso no hace falta que se lo digamos porque eso ya lo saben ustedes de sobra, tanto si son de los madrugadores del fin de semana como si son de los que aún no se han acostado. Si tienen la suerte de estar frente a un ventilador o con el aire acondicionado, aprovechen porque el fin de semana va a seguir siendo muy caluroso. Nos lo contaba anoche el hombre del tiempo de la linterna, Jorge Olcina.
Los rasgos del sábado y del domingo van a ser los rasgos de unas jornadas de intenso calor, ¿no? Estamos metidos en lo que se denomina una secuencia de calor, que al menos va a durar hasta el próximo martes y, por tanto, bueno, pues tranquilidad en el sentido de que nos lo tomemos con calma porque el calor, especialmente en el sur peninsular, el suroeste, es donde más, con mayor intensidad está llegando esta masa de aire sahariana, pues va a ser intenso durante los próximos días.
Al menos va a durar hasta el martes, nos decía Jorge Olcina y nos recomendaba calma. Así que, lo dicho, paciencia. Con el calor han llegado los incendios. Protección Civil recomienda extremar estos días las precauciones, sobre todo en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. En Huelva, en la localidad de Nerva, los servicios de extinción siguen luchando para apagar definitivamente un fuego que ha quemado ya en torno a unas 1.400 hectáreas según los primeros cálculos. El fuego está estabilizado desde anoche. Los vecinos, de hecho, que tuvieron que ser desalojados ya han podido regresar a sus casas. Se han empezado a abrir las carreteras de la zona, pero aún no está extinguido. Su alcalde, José Antonio Ayala, pasaba también anoche por la linterna.
Ayer es un día sofocante, con más de 43 grados a la sombra. Peor de todo fue el viento racheado que hubo, con rachas de más de 30 kilómetros por hora, que hizo que el fuego evolucionara con una rapidez.
Lo peor parece haber pasado, por tanto, en Nerva, pero no podemos perder de vista la evolución de ese incendio. Se lo iremos contando a lo largo de todo el día en la cadena COPE. Muy cerca, al otro lado ya de la frontera, estamos también pendientes de otro incendio, en este caso en el Algarve portugués, en el que ayer resultaron heridos 9 miembros de los equipos de extinción y que todavía tiene 3 focos activos. Por lo demás, Pedro Sánchez ha comenzado ya sus vacaciones. El presidente disfruta de unos días de descanso en Andalucía, primero en el Coto de Doñana, en la residencia oficial de las Marismillas. Más tarde se desplazará hasta Mojácar, donde acostumbra a pasar los veranos con su familia. Otros años le hemos visto, lo recordarán seguro, junto a su mujer, casi camuflado, con una gorra, unas gafas de sol, en un chiringuito para tratar de pasar desapercibido entre los bañistas. Este año le va a resultar bastante más complicado, porque veranea por primera vez como presidente del gobierno. 2 meses han pasado desde esa moción de censura en la que desalojó a Rajoy de Moncloa con los votos de Podemos, PNV y los independentistas catalanes. 2 meses en los que no había concedido ninguna rueda de prensa en solitario todavía en nuestro país. Solo lo había hecho acompañado de otros líderes europeos en comparecencias de esas en las que los periodistas apenas pueden hacer un par de preguntas a cada uno de los 2 comparecientes. Pues bien, ayer Sánchez por fin dedicó hora y media a responder a la prensa en el Palacio de la Moncloa, a responder preguntas como esta.
¿Cuáles han sido los peores momentos que ha vivido durante estos 2 meses de mandato? Y si entre esos momentos está el tener que haber cambiado de gobierno durante la primera semana, o qué otros disgustos se ha tenido que llevar.
Pues no me lleva ninguno.
No se ha llevado ningún disgusto en estos 2 primeros meses, dice Pedro Sánchez, y va más allá. Dice el presidente del gobierno que estamos ni más ni menos que ante un cambio de época.
Porque creo que hay algunos actores políticos que no son muy conscientes aún de lo que ha pasado después de la moción de censura. Es que ha habido un cambio de época en la política española. Tras 7 años de letargo, España no tiene un minuto que perder. Creo que los hechos avalan a este gobierno avanza. No es poco lo que hemos hecho en 2 meses, pero nos queda mucho por hacer. Hoy los ciudadanos se reconocen en su gobierno, y esto es importante. Hoy, tanto el gobierno como la sociedad caminan al mismo ritmo y en la misma dirección.
Cualquiera diría, escuchando estas palabras de Pedro Sánchez ayer en el Palacio de la Moncloa, que el conocido como síndrome de la Moncloa cada vez actúa más rápido. Algo está claro, Pedro Sánchez se cree a pies juntillas el barómetro del CIS de esta semana, ese que ya se conocen los mentideros políticos como el CIS de Tezanos, en referencia al hace poco dirigente socialista encargado de los sondeos demoscópicos internos y muy crítico con el CIS cuando él no estaba al frente y que ahora encabeza ese centro de estudios sociológicos. Un sondeo, ese CIS de Tezanos, que asegura que el PSOE se ha disparado tras su llegada a Moncloa y que ganaría las elecciones con casi el 30% de los votos y 10 puntos de ventaja sobre el Partido Popular.
No deja de ser llamativo que aquellos que antes estaban arriba y ahora están abajo pongan en cuestión esas mismas encuestas que antes ellos mismos reivindicaban como la prueba del algodón de las cosas buenas que estaban haciendo y el acierto de la estrategia política de sus acciones.
Ya lo ven, por tanto, Sánchez se cree de pe a pa el CIS de Tezanos y por eso dice, insiste, en que quiere agotar esta legislatura.
Nosotros tenemos una agenda de transformación, queremos hacerlo con el diálogo y el consenso de todos los actores políticos y este gobierno no gobierna a golpe de encuesta. No lo hice cuando estaba como líder de la oposición y mucho menos lo voy a hacer ahora como presidente del gobierno.
Lejos, muy lejos, parecen quedar ya los tiempos en los que el mismo Sánchez decía que su objetivo de llegar al poder era convocar elecciones cuanto antes para que los españoles tuvieran la palabra después de la salida de Mariano Rajoy. En fin, como se pueden imaginar, los partidos de la oposición no ven todo tan de color de rosa como el actual inquilino del Palacio de la Moncloa. Anoche, por los micrófonos de COPE, pasaban los portavoces de PP y de Ciudadanos en el Congreso. Dolors Montserrat, la popular Dolors Montserrat, hablaba en la linterna de un gobierno débil, desnortado y preocupado por pagar las hipotecas de sus socios.
Continuando gobernando Pedro Sánchez, lo que vamos a ver otra vez es las políticas de Zapatero que nos llevaron a los peores momentos de España. Y acabo de dar estos datos, pero luego también vemos a un gobierno pues arrodillado, ¿no?, ante los independentistas.
Débil e hipotecado son conceptos que utilizó también el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en la entrevista que le hicieron los compañeros de la linterna. Dice Villegas que el PSOE no es más que una continuación del bipartidismo en el poder.
Es imposible gobernar así, es imposible gobernar con esa debilidad y es perjudicial para España un gobierno débil e hipotecado a los separatistas y a los populistas. Y por lo tanto, nosotros venimos defendiendo desde el principio que la única solución es que se dé la voz a los españoles, que los españoles vayan a las urnas.
Más allá de la propaganda institucional que hizo Pedro Sánchez desde Moncloa, utilizando medios de Moncloa para hacer más bien propaganda de partido, en el capítulo de anuncios el presidente nos dejó varios. Por ejemplo, insistió en que la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos se va a producir en breve, pero sigue sin concretar la fecha. También anunció la creación, luego profundizaremos en esto, de un mando único para coordinar los trabajos de la lucha contra la inmigración ilegal en este verano tan intenso en la llegada de pateras a las aguas, a las costas del sur de la península ibérica. Y también informó Pedro Sánchez de que el próximo día 17 de agosto, en apenas poco más de 10 días, el rey Don Felipe va a estar de nuevo presente en Barcelona. Se cumple entonces el primer aniversario de los atentados del verano pasado en las Ramblas y en Cambrils. Esperemos que en esta ocasión los independentistas no le vuelvan a preparar una encerrona como la de hace un año, ¿la recuerdan? Gritos de fuera fuera, gritos de queremos votar, cuando se supone que era una manifestación de apoyo a las víctimas y de condena a los atentados de Cambrils y de las Ramblas. Semanas después de estos abucheos, el desafío independentista llegaba a su punto más álgido en las infames sesiones parlamentarias de primeros de septiembre, con el referéndum del 1 de octubre. Aquello derivó, como saben, en la aplicación del 155. Entonces, Rajoy contó con el apoyo de Sánchez para aprobarlo en el Senado. Hoy, Sánchez, ayer, dejó claro que descarta la vía judicial y que su apuesta es, en cambio, el diálogo y la ley. El lunes, en Marivén, Sánchez va a despachar con su majestad el rey, que ayer, por cierto, volvió a recibir muchos aplausos en la recepción oficial a la sociedad civil de Baleares, pero también tuvo que escuchar algunos abucheos de un grupo de manifestantes que se concentró en el Palacio de la Almudaina para recibirle, como digo, con gritos y abucheos.